Bien, vamos a seguir abordando el tema de la semana, que viene desde la semana pasada en realidad, que es este caso Monsalve, como muchos ya lo rotulan, con las últimas informaciones que tenemos al respecto, con la jornada de mañana que va a ser clave también con esta audiencia de garantías de cautela. Estamos en contacto con el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, para analizar todo lo que ha ocurrido durante estas últimas horas. ¿Cómo está, diputado? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
No, gracias a ti, Carla. Hola, Mauricio. ¿Cómo
Hola,
estás?
Diputado. Gracias por acompañarnos. Bueno, ayer conversábamos de este mismo tema con la presidenta del Frente Amplio. Quisimos hoy día conversar con usted porque entendiendo que lo más grave es ciertamente la denuncia y que será la Fiscalía, la Justicia, quien tendrá que determinar qué fue exactamente lo que allí ocurrió, está toda esta derivada política, ¿no? Todo lo que hemos estado comentando en los últimos días y quería partir por eso. O sea, en lo estrictamente político, más allá de lo que tendrá que resolver la justicia, ¿qué es lo que a usted de todo esto, de todo lo que hemos conocido, es lo que a esta altura le parece más grave?
A ver, primero, agradezco la división que tú haces entre la parte penal y la parte política. Nosotros siempre hemos defendido el principio de inocencia, la presunción de inocencia, y esta no es la excepción. Y digo esto porque yo sé que si algún día alguien me acusara a mí falsamente de algo, la izquierda probablemente no tendría la gentileza de proclamar la presunción de inocencia. Respecto a la acusación, hay que dejar que los tribunales actúen, que la fiscalía haga su trabajo, y nosotros sobre esa materia no nos vamos a pronunciar. Ahora, sobre la lista política, la verdad es que a mí lo que más me impacta es que el gobierno parece no darse cuenta de que aquí estamos frente a un caso completamente de abuso. Estoy sacando la parte penal. Acá el subsecretario Monsalve era el jefe de la persona que lo acusa y en esa condición, de acuerdo a lo que dicen los acusadores, la invita a una reunión que se suponía que era de trabajo el domingo en la noche. La motiva a tomar alcohol en circunstancias que ella no toma alcohol. Todo eso es un abuso. Le pide, él era en ese minuto ministro del Interior subrogante, le pide a la escolta que lo deje, cosa que no se puede hacer y que también constituye un abuso. Cuando el presidente de la República conoce de este caso, no le pide la renuncia, lo cual es un abuso. Le da la posibilidad de que vaya al sur a hablar con su familia, se preocupa más del bienestar del acusado que de la persona que está acusando, lo cual yo considero que es un abuso. La persona, Manuel Monsalve, parte al sur en transporte que le brinda Carabineros, lo cual yo creo que es un abuso. Él, haciendo uso de sus facultades como subsecretario del Interior, le pide a la PDI que revise las cámaras para provecho personal, lo cual yo creo que es un abuso. Entonces, al final, cuando uno mira este caso, uno lo que ve es un sinnúmero de acciones en que el gobierno pareciera no darse cuenta de que aquí hubo un abuso del gobierno, del subsecretario Monsalve, más allá del tema penal, que no corresponde y que yo creo que la ciudadanía rechaza con mucha fuerza.
¿Cuál es el abuso del gobierno? Porque he escuchado a varios parlamentarios desde el Frente Amplio, desde el oficialismo, sobre todo desde esos sectores, que tratan de blindar al gobierno y tratan de separar el rol de Monsalve. Leí al diputado Winter, por ejemplo, diciendo que Monsalve es un traidor. En el fondo que la moneda habría sido engañada, él decía que el subsecretario usaba su cargo para un fin personal, tratando como de separar las cosas, como que aquí el gobierno en el fondo se termina sorprendiendo por la actitud de Manuel Monsalve, que claro, en lo personal me imagino que sorprende, pero usted dice que hay un abuso del gobierno. ¿Cuál es el abuso del gobierno?
Bueno, de acuerdo a lo que la misma ministra Toá dice, ellos supieron del caso y de la investigación, y de acuerdo a lo que dice el director general Serna de la Policía de Investigaciones, también le comunicó a Carolina Toá, la ministra del Interior, las diligencias que había estado haciendo la PDI. Lo que te quiero decir es que la información que tuvo el presidente y la ministra Toá provino en primer lugar de el general director de la PDI, el señor Serna. ¿Por qué te digo esto? Porque con esa información, lo que el gobierno decide hacer, lo que el presidente decide hacer, es no pedirle la renuncia al subsecretario Monsalve, por un tiempo que nunca vamos a saber cuál iba a ser. Toma la decisión de que el subsecretario Monsalve siga trabajando como si nada ocurriese. Luego, cuando el subsecretario Monsalve habla con el presidente toma la decisión de tener una consideración especial por el subsecretario, pero no por la víctima, y en vez de separarlo de sus funciones, como dice la ley Karin, le da la posibilidad de seguir trabajando y de ir a ver a su familia para que explique. lo cual yo creo que es un error garrafal y es eso un abuso en sí. Y cuando el subsecretario Monsalve le entrega antecedentes como, por ejemplo, que él revisó las cámaras del hotel, el presidente Boric no le dice al subsecretario Monsalve, entrégale esa evidencia al Ministerio Público, simplemente mantienen todo en reserva. Y eso es lo que a mí me parece que es un abuso por parte del gobierno. El subsecretario Monsalve es un subalterno del presidente de la República y las decisiones de cómo se manejó toda esta información y todo este caso es una decisión que tomó el propio presidente. Y a mí me parece que eso es un abuso.
Sí, pero diputado Ramírez, en términos cronológicos, para tratar de ordenar esto, digamos, a muchos llama la atención, y lo he escuchado también usted en algunas entrevistas y a gente de la oposición, preguntarse quién más sabía y desde cuándo sabían. Porque si uno considera que los hechos denunciados penalmente ocurrieron la noche del domingo 22 al lunes 23 y la denuncia recién ocurre formalmente esta semana, hemos comenzado a conocer que el entonces subsecretario Monsalve instruye a los miembros de la PDI que trabajaban con él a hacer una serie de diligencias, pero eso ocurre ya el fin de semana anterior, o sea, antes de presentar la denuncia, la revisión de las cámaras, la entrega de un primer celular, y además aquí hay un equipo de funcionarios públicos, partiendo por la víctima, que necesariamente debieron haber sabido de algo, entre ellos el ex jefe de gabinete de Manuel Monsalve, y deben haberse enterado de una situación que, aun cuando no estaba formalizada en su denuncia, constituye un delito. A su juicio, desde su perspectiva, o por el conocimiento que usted tiene, ¿ha habido personas del gobierno, más allá de Monsalve y los funcionarios, los policías que lo acompañaban, que se pudo enterar antes de esta situación y que no denunció?
Bueno, eso es justamente lo que se tiene que esclarecer, porque, como tú bien dices, la denuncia se produce el lunes 14, pero ya el viernes 11 el fiscal Armendáriz había dispuesto que la PDI fuera a buscar las imágenes al hotel y se encontraron con que las imágenes ya no estaban ahí. Entonces, antes del viernes 11, de acuerdo a lo que ha trascendido en la prensa, hay un reportaje de Paula Comandari en el diario Financiero, las imágenes las pidió el subsecretario Monsalve el lunes 7. Antes de eso, he sabido que la presunta víctima no fue a trabajar el día lunes 23 de septiembre y nunca volvió a trabajar y le comentó a algunas personas del ministerio lo que había ocurrido. ¿A quiénes le comentaron esas personas del ministerio? Si es que le comentaron a alguien, no lo sabemos. Van a tener que tomarle declaración a esas personas. Si los funcionarios de la PDI que fueron enviados por Monsalve, no por fiscal Armendáriz, lo cual es una irregularidad absoluta, lo comentaron con alguien, hay que saber a quiénes se lo comentaron. Al final, acá hay demasiadas preguntas abiertas que no han sido esclarecidas, y la verdad es que da para pensar que quizás, no es un dato, no es un hecho, pero quizás había más gente en el gobierno que tenía conocimiento de esto. Usted pregunta por el señor Gabriel de la Fuente, que era el jefe de gabinete del subsecretario Monsalve. Él, antes de las acusaciones, le ofrece a la presunta víctima un cambio de remuneraciones. ¿Por qué hace eso? Alguien lo podría interpretar como que intentaban abonarse o que no hiciera una denuncia. Otros pueden decir que esto era estrictamente profesional. Bueno, todo eso tiene que aclararse.
¿Basta con los sumarios, diputado? Le pregunto, o sea, ¿basta con los sumarios internos en la Subsecretaría del Interior respecto de la acción que hubo ahí de parte de sus compañeros o esto necesariamente tiene que ir a fondo desde la Fiscalía?
Por supuesto que no basta. Y la mejor muestra de eso es que la Fiscalía está investigando. Muestra de eso es que la propia Contralora General de la República pidió los antecedentes para conocer en qué circunstancias se dio el tema del avión con el que Monsalve volvió desde el Biobío a Santiago. Acá hay distintos organismos del Estado que están buscando conocer cuál es la realidad de los hechos.
¿Le parece que hay antecedentes? Disculpe, pero le parece que en lo que usted respecta como parlamentario, digamos, hay quienes han planteado que aquí debiera haber desde una investigación parlamentaria hasta hay quienes ya están planteando acusaciones constitucionales de nuevo.
Iba para allá. Y también nosotros, usted sabe, Mauricio, que la Constitución le entrega dos funciones al Senado, legislar y hacer nombramientos. Uh-huh. Y también le entrega dos funciones a la Cámara de Diputados, legislar y fiscalizar los actos del gobierno. Por eso los diputados podemos tener comisiones investigadoras, que el gobierno no puede tener, Por eso podemos tener sesiones especiales, porque el gobierno no puede tener. Por eso podemos tener interpelaciones, perdón, no que el gobierno, que el Senado no puede tener. Por eso podemos, las acusaciones constitucionales se presentan en la Cámara de Diputados, no en el Senado, porque nosotros tenemos, en virtud de la Constitución, un rol, una labor fiscalizadora a los actos del gobierno. Y yo quisiera que el gobierno se tome en serio esto y colabore, porque nosotros pedimos que durante estos días hubiese una sesión especial en la Cámara de Diputados para conocer la interpretación de los hechos, o el conocimiento de los hechos, o la información de los hechos que tuviera Carolina Toá, la ministra, y la ministra también Orellana, de la Mujer. Y a nosotros nos habría encantado que esa sesión se hubiese producido y que las ministras hubiesen ido para colaborar con la investigación. Lamentablemente, como estamos en semana distrital, para hacer una sesión especial se requiere unanimidad, y el Partido Socialista se opuso y no dio la unanimidad para que pudiéramos sesionar esta semana, con lo cual ya queda para la siguiente semana legislativa, que ya no requiere unanimidad, esa sesión especial. Lo cual
pero para cerrar el tema, porque, diputado, para usted, ¿hay antecedentes suficientes para citar una comisión investigadora en torno a este tema?
Sí, de hecho, las firmas para la comisión especial investigadora ya están. Para tener una comisión especial investigadora se requieren 51 firmas de parlamentarios, o 52, creo que tenemos muchas más que esas, más de 70, más de 80, y esa comisión especial investigadora se tiene que dar cuenta en la sala en la próxima sesión, que podría haber sido esa sesión hoy día o mañana, pero el Partido Socialista no quiso, toda la investigación se retrasa, lo cual yo considero que es una lástima, porque si, solamente una cosa, si es que, Carla, si es que es verdad lo que dice el Frente Amplio y algunos personeros de gobierno, de que acá hubo un abuso del subsecretario Monsalve, un abuso de confianza, digo, hacia el presidente Boric, y que engañó al presidente Boric, bueno, ellos debieran ser los primeros interesados en que se conozca toda la verdad. Sin embargo, cuando la Cámara de Diputados quiere ejercer su rol fiscalizador, son ellos los que se oponen a que se fiscalice y se investigue.
Ya, ¿usted apoyaría una eventual acusación constitucional por este caso?
¿Contra quién?
No sé, contra el presidente, contra la ministra Toá, que han sido eternamente como flanco, no de ustedes, pero sí de los republicanos, por ejemplo, o del Partido Social Cristiano.
Yo, hasta donde entiendo, el Partido Republicano, esto yo lo sé de oídas, no me consta, pero conversé con el jefe de bancada de la UDI, me dijo que el viernes pasado conversó con los jefes de bancada de RN, Evópoli, Partido Republicano, Amarillos, Demócrata, y que ellos habían descartado acusaciones constitucionales, porque uno tiene que, con los antecedentes que tiene sobre la mesa, tomar decisiones, y esos antecedentes dan para una comisión investigadora, dan para una sesión especial, y creo que hay que partir por ahí. Por
ya, no está sobre la mesa todavía la idea de la acusación constitucional. Le quiero preguntar otra cosa, porque usted aventuraba una hipótesis, ¿no? Creo que esto fue ayer. Y usted dice que el gobierno quiso ocultar esto hasta las elecciones. Ayer nosotros conversamos con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, la exdelegada presidencial, que cuestionó el nivel de oportunismo que ha tenido la oposición, lo calificó como algo aberrante frente a un delito que dijo ella era gravísimo y tan delicado. Dijo que es incomprensible que la oposición trate de armar de esto un elemento de ganancia electoral cuando han sido quienes están permanentemente en contra de los derechos de las mujeres. ¿Qué responde a eso y de a dónde, en el fondo, conjetura, interpreta que el gobierno quiso ocultar esto hasta las elecciones?
No hay un gobierno que haya maltratado más a las mujeres que el gobierno del presidente Boric con este caso. No lo digo solamente por la periodista interpelada o retada en público, lo digo por la absoluta incompetencia y falta de consideración hacia la víctima cuando el presidente Boric conoció los hechos de boca de la ministra Toá y de boca del propio subsecretario Monsalve. Después, hablando de oportunismo, por acusaciones mucho menos graves que esta, infinitamente menos graves que esta, hemos tenido a partidos políticos de gobierno haciendo manifestaciones masivas afuera de los partidos políticos de nuestro sector, destruyendo las rejas, tirando pintura hacia dentro de las casas. Nosotros no hemos hecho nada de eso. Que ella hable de oportunismo, la verdad es que el chiste se cuenta solo. Y respecto al tema de si el gobierno quería o no quería dilatar el conocimiento de esto, para mí es un dato. O sea, cuando la ministra Vallejo dice el viernes que el plan original del gobierno era que el subsecretario Monsalve renunciara el jueves a las 2 de la tarde, eso es simplemente ridículo. Es tomarle el pelo a los chilenos, es ofender a los chilenos. Si el subsecretario Monsalve ese mismo jueves estaba en el Congreso trabajando, defendiendo el presupuesto de su cartera. Él tenía para las 4 de la tarde agendada una reunión para ver el tema de infraestructura crítica que no ha logrado salir del Congreso. Si es verdad que él quería renunciar a las 2 de la tarde, entonces él habría estado en su oficina haciendo un traspaso, él habría estado preparando una declaración, el presidente Boric habría tenido claro qué decir, pero toda la improvisación comunicacional, incluso del propio presidente Boric y la ministra Vallejo, da cuenta de que ellos improvisaron, no estaban preparados para la salida de Monsalve. Entonces, de verdad, no nos tomen el pelo. Y acá hay un antecedente, además, que no se ha considerado. En el caso Democracia Viva, el caso Democracia Viva, esto ya está documentado, se puede, cualquier persona lo puede googlear, hay un reportaje bien interesante de La Tercera al respecto del año pasado. En el caso de Democracia Viva, el gobierno supo del caso en abril de 2023. Las elecciones de consejeros constitucionales eran mayo, finales de mayo de 2023. Los chilenos nos enteramos del caso Democracia Viva a principios de junio del 2023, es decir, una semana después de las elecciones de consejeros regionales. El gobierno logró mantener oculto el caso Democracia Viva por 1 mes y medio. Entonces, que ahora se escandalicen diciendo que ellos jamás harían una cosa así cuando ya lo hicieron, a mí me parece francamente que esa indignación moral que muestra a veces el Frente Amplio en estas cosas habla de un doble estándar que a mí me parece francamente increíble. Yo he planteado una duda que es razonable, que han planteado editoriales de diarios como El Mercurio el Domingo, que han planteado periodistas, que han planteado conductores de matinales que no son de derecha. Nadie puede decir que es una locura pensar que el gobierno quería ocultar esto hasta después de las elecciones, porque aquí esto se supo y todo Chile lo sabe, porque La Segunda publicó la noticia. No lo supimos de boca de nadie del gobierno.
Oye, y ya que lo menciona, ¿usted cree que todo este asunto y toda esta discusión va a tener un impacto electoral este fin de semana?
Yo creo que el impacto electoral, más que por las acusaciones contra el subsecretario Monsalve, que yo quiero insistir, a pesar de que sé que la izquierda no lo haría, al final del camino puede resultar que todo esto sea una acusación falsa, no lo sabemos, eso se lo dejamos a la fiscalía y a los tribunales. Yo creo que el problema al rendimiento electoral de la izquierda se va a dar porque la gente se dio cuenta con la poca seriedad, el poco compromiso y el poco profesionalismo que el gobierno está tratando el principal problema hoy día de la ciudadanía, que es el tema de seguridad. El gobierno dijo que ese fin de semana era el de Fiestas Patrias, era el fin de semana más difícil, que era el mayor desafío para el gobierno. Incluso se debatió en ese momento sacar a los militares para cuidar las fondas. Y en ese minuto, en el fin de semana más duro de todos, asumamos por un momento que el subsecretario Monsalve es inocente. Aún así, el subsecretario Monsalve estaba preocupado de salir a comer con una funcionaria de su administración, de su ministerio, de su subsecretaría, tomando hasta altas horas de la noche, incapaz de llegar al día siguiente a trabajar, a hacer un análisis, a dar cuenta de lo que había ocurrido el fin de semana, no llegó a trabajar en todo el día. Esa es la seriedad con la que el gobierno se toma el tema de seguridad. Fíjate, Mauricio, que el martes pasado, hace exactamente una semana, el presidente Boric, en un punto de prensa, dijo textual, abro comillas, sería ideal que la UDI dejara de pedirnos todas las semanas que removamos al equipo de seguridad. Cierro comillas. El tiempo nos dio la razón. Para nosotros era obvio desde el Congreso que el gobierno solamente hacía anuncios, que el gobierno solamente hablaba de que va a perseguir a los delincuentes como perros, pero que no hacían nada. Y quedó con este caso claro en lo que estaba el jefe de seguridad en el fin de semana más importante que el mismo gobierno había dicho que era el más desafiante para su gestión.
Oiga, le agradezco estos minutos en ADN y aprovecho de comprometerlo el próximo domingo. Vamos a estar aquí al aire con Carle, con todo el equipo, revisando los resultados, a ver si tenemos un minuto también para que nos dé
Yo
como presidente de la
encantado.
UDI su opinión respecto de lo que ya haya decidido la ciudadanía.
Encantado, feliz de la vida.
Gracias, diputado, que le vaya muy bien.
Que les vaya muy bien, gracias.